Usted se encuentra escuchando el programa Conéctese, producción del Tribunal Supremo de Elecciones, que se transmite todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en vivo, desde las instalaciones de Radio Universidad de Costa Rica en San Pedro. Que, por cierto, estamos de manteles largos acá con la inauguración de la Plaza de la Libertad de Expresión, que ayer abrió ya sus puertas y está ubicada justo en las cercanías de Radio Universidad. Y pues les invitamos a todos los que transitan por acá para que se den una vueltita por esa hermosa pieza arquitectónica que han desarrollado acá los compañeros de la Universidad de Costa Rica. Nos encontramos, como les decía, en el programa número 14 del Conéctese, y les recuerdo que también tienen la oportunidad de participar a través de las redes sociales del Tribunal Supremo de Elecciones, que puede accederlas a través de la página principal del tribunal, www.tse.gob.cr, o también a través de la Radio Universidad de Costa Rica. También tiene la posibilidad de llamar al número 2234-3233. De seguido, don Diego Brenes, del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, dará inicio con la entrevista de esta mañana.
El pasado 20 de mayo, en el auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones, tuvo ocasión, una vez más, la presentación del informe de labores por parte de las autoridades del Tribunal Supremo de Elecciones. Decimos una vez más, porque ya es una tradición desde el 2007 que anualmente la institución electoral rinde cuentas ante la ciudadanía. En palabras de su magistrado presidente, don Luis Antonio Sobrado, se entiende esa rendición de cuentas como una sana práctica de control político, de control ciudadano, y justamente contamos hoy con la grata presencia y la participación del magistrado presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, don Luis Antonio Sobrado. Buenos días, don Antonio.
Hola, muy buenos días. Es un placer estar con ustedes el día de hoy.
Y nos acompaña también para analizar este informe, compañera del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, del Tribunal Supremo de Elecciones también, la politóloga Iliana Aguilar. Buenos días, Iliana, bienvenida a los micrófonos compartidos del Tribunal Supremo de Elecciones y Radio Universidad.
Buen día, Luis Diego, buen día a todos los radioyentes.
Decíamos que no es una nueva práctica, ya hay una cultura que incluso trasciende de mandatos constitucionales, porque el Tribunal Supremo de Elecciones, sin la obligación de hacerlo, tomó la propia decisión ya desde el 2007 de presentarse ante la ciudadanía con una rendición de cuentas. Don Antonio, ¿cuál es la lectura desde la presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones de un año, 2014, que es el que está en el objeto del informe, que en sus propias palabras fue definido como notablemente atípico a propósito del proceso electoral que especialmente trasciende en ese informe?
Sin duda, estimado Diego, queridos amigos y compañeros del Tribunal Supremo de Elecciones, quiero primero indicar que la rendición de cuentas que hacemos todos los 20 de mayo, celebrando a un aniversario más de la reforma constitucional que hizo del voto función cívica obligatoria de los costarricenses, es un ejercicio de rendición de cuentas conforme a los mandatos de la Constitución, y que con toda la transparencia que es de esperar de parte de una institución pública como nosotros, compartimos con los costarricenses la manera en que invertimos los dineros públicos que provienen de sus impuestos. Y en esta ocasión, igual que en las anteriores, hemos generado un detallado informe que todos los radioescuchas pueden localizarlo en nuestra página web, en donde podrán ver los pormenores de la gestión institucional 2014. Una gestión que en el plano sustantivo supuso administrar unas elecciones, pero también continuar con nuestros servicios permanentes de identificación ciudadana y de registración civil, como también la impartición de justicia electoral, una justicia especializada en la materia electoral que se relaciona con la resolución de los conflictos en la órbita político-electoral, y finalmente nuestros esfuerzos renovados y denodados por crear y fomentar y desarrollar cultura democrática a través justamente del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, que es el brazo académico y de capacitador del Tribunal Supremo de Elecciones. Sin duda, lo electoral fue lo dominante dentro del año, porque recordemos que culminó durante el 2014 un proceso electoral que había arrancado desde octubre del 2013. Y un proceso electoral absolutamente inusual, atípico desde muchos puntos de vista. Recordemos únicamente, por ejemplo, que los partidos políticos los pilló desfinanciados porque se encontraba suspendida la principal fuente de sus recursos, pero también con las dirigencias locales relativamente desactivadas. Recordemos que era la primera vez que no concurría a la elección de funcionarios municipales a nivel de regidurías. Vivimos encuestas volátiles y contradictorias que mostraban un proceso electoral que se iba a definir hasta el último momento. Vimos también cómo la organización electoral recibió infundios que llegaron inclusive hasta el espacio bloguero de una cadena de noticias y producto de una vendetta política. Tuvimos que organizar por segunda vez en la historia del país una segunda vuelta electoral entre los dos candidatos más votados, con la peculiaridad de que a medio camino de esa segunda ronda uno de esos candidatos anunció su abandono de la campaña, no obstante que la Constitución se lo prohibía como renuncia. Y finalmente se extraviaron, se filtraron, desaparecieron tres papeletas, y aunque eso no tenía la capacidad de afectar la correcta emisión del sufragio y el carácter nítido de las elecciones, pues sí provocó una alarma ciudadana que el tribunal debió de enfrentar desde la perspectiva comunicacional para llevar tranquilidad, para llevar serenidad al pueblo costarricense. Pueblo costarricense que, por tanto, navegó entre incertidumbres y acertijos políticos, pero que su madurez en el plano de lo político permitió que la elección desembocara en su resultado natural, que era la elección. También deparó sorpresas esos resultados electorales, en la medida en que resultó electo un presidente que no era parte de las familias políticas de la posguerra civil, por vez primera también en la historia del país, con lo cual culmina un proceso de desmantelamiento del bipartidismo, culminando pues entonces en una elección presidencial de un tercer partido. Pero, a pesar de ello, generó estas elecciones la asamblea legislativa más fragmentada de la que se tenga noticia. Bueno, es un nuevo marco político con el cual el país ha tenido que bregar el último año. Pues bien, a esa probada logística electoral que el Tribunal Supremo de Elecciones exhibe desde hace muchísimas ocasiones, hubo que sumar una ardua política de comunicación, repito, para que el pueblo costarricense recibiera la orientación debida y pudiéramos pues celebrar la renovación democrática del gobierno. Recordemos además que teníamos el reto de organizar voto de los costarricenses en el extranjero, que representó sin duda un acierto, un paso más en una ruta de inclusión política de los costarricenses, y que para próximas ocasiones queremos ver un incremento mucho más importante de la participación electoral de los costarricenses que viven desde fuera.
Es una reflexión muy oportuna en el contexto político, porque nos recuerda que justamente el organismo electoral, como un actor político más en el sistema, en mucho debe estar atento a circunstancias que se le escapan de las manos. Es el árbitro del partido de fútbol donde les puede estar diciendo a los jugadores que se comporten bien, pero también hay evidentemente una voluntad en esos jugadores en cómo hacerlo. Y ante situaciones inéditas, el organismo electoral pues ha enfrentado con solidez, ha enfrentado con su acostumbrada y remarcada profesionalismo en el llevar adelante estos procesos electorales, un proceso electoral verdaderamente atípico. Son comportamientos políticos que en el marco de un proceso electoral llevan a retos a la institución. Y hago esta breve introducción porque don Luis Antonio, en el discurso, su discurso, en la presentación del informe de labores, hay un importante abono de autocrítica, de reflexión interna, bienvenido desde la misma institución electoral, respecto de cómo enfrentar retos donde no siempre es el organismo electoral el que está en la potestad desde un inicio de resolverlos, sino que es el contexto político, sus actores políticos partidarios principalmente, quienes pueden y llevan a ese árbitro electoral a situaciones donde se exige de este mayor exigencia, mayor precisión, mayor manejo de circunstancias políticas complejas. En esa reflexión de autocrítica, ¿dónde se visualizan esos retos de la institución electoral?
Permítame decir que uno no puede sentirse menos que orgulloso cuando la Organización de Estados Americanos reconoció de manera expresa el alto nivel de confianza y credibilidad de nuestra institución, donde también se señala su accionar oportuno y diligente ante las situaciones que se presentaron y en particular el fortalecimiento de las medidas para garantizar la integridad del proceso electoral, como finalmente el profesionalismo y solidez técnica que exhibe un Tribunal Supremo de Elecciones que es orgullo de los costarricenses y que se corresponde con un pueblo costarricense que está sin duda reafirmando su vocación democrática. Pero desde luego que siempre tenemos que hacer autocrítica porque nuestros procesos electorales, que son emblemáticos en la región, también son perfectibles. Y en esta oportunidad, el miércoles pasado, hacía ver que nos encontrábamos desafiados para poder entender, por ejemplo, cómo encauzar el enojo ciudadano con los políticos y la política que se ha expresado en una baja en la participación electoral desde 1998. Pero también, ¿qué debemos de hacer para recuperar credibilidad en la Asamblea Legislativa y fortalecer a los partidos políticos que son los que generan la composición de esa asamblea? Decía que también un reto fundamental es buscar elecciones más equitativas para superar una situación que no es aceptable, en el sentido de que 4 o 5 partidos políticos están controlando alrededor del 90% de pauta publicitaria y de acceso a medios de comunicación, cobertura de tipo informativo. Es decir, lo que está sucediendo es que el acceso a medios y a recursos está condicionado en este momento por las encuestas. Y ese círculo vicioso tenemos que romperlo discutiendo en serio medidas como las propuestas por el Tribunal Supremo de Elecciones desde abril del 2013. Y finalmente, queríamos dejar constancia de nuestra preocupación porque también enfrentemos el desafío de que la paridad por razón de género no sea únicamente en la postulación de candidatos como actualmente es y que se garantiza celosamente desde la organización electoral, sino también avanzar a una paridad que se refleje en los resultados electorales. En una elección donde más bien decrecimos en el punto de presencia femenina en el Parlamento, bajamos de un 39% a un 33% de mujeres diputadas, no obstante que habíamos brincado al sistema de paridad con alternancia y superado el viejo esquema de las cuotas femeninas. Así que ese es uno de los últimos desafíos que tenemos en la mira puesta.
Desafíos que comparte la región también, justamente esta semana, a inicios, contábamos con la participación también de don Luis Antonio Sobrado en un seminario internacional sobre reforma política y electoral en Centroamérica, y el tema de la inequidad sigue estando allí presente, aunque con desventajas para el caso costarricense porque nos empezamos a quedar solos cuando comparativamente en América Latina únicamente con Honduras formamos parte de los países donde no se han tomado reglas, leyes, disposiciones que regulen el acceso a los medios. Y sigue entonces remarcándose ese lunar de la inequidad en los procesos electorales.
Sin duda, lo que es una materia superada ya por parte de todos los países de América Latina, una conquista alcanzada en el sentido de permitir acceso gratuito en algún nivel a las agrupaciones políticas respecto de los medios de comunicación, sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país. Y sobre todo esto es particularmente urgente de superar, porque pasamos de un esquema de competición electoral bipartidista, en donde las dos agrupaciones tenían razonables oportunidades de llegar con su mensaje al electorado, a un marco pluripartidista o multipartidista. Vean ustedes que en la elección anterior compitieron 13 partidos para la elección presidencial, con 8 adicionales a nivel provincial en la elección de diputados. Y vamos a unas elecciones municipales con más de 80 partidos en disputa.
Estamos escuchando Conéctese, programa del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Y usted sabe realmente qué es el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica? Pues, si no lo sabe o quiere refrescar conocimientos, escuche la sección que hemos preparado para ustedes.
Conéctese presenta su cápsula.
Desde adentro.
Costa Rica fue de los primeros países de América Latina en establecer un órgano constitucional permanente, autónomo y especializado en materia electoral.
El Tribunal Supremo de Elecciones ha logrado consolidarse como la institución electoral más importante y respetada del país en su condición de garante del sufragio y pilar de la democracia costarricense.
El Tribunal Supremo de Elecciones cumple 4 funciones: la función de administrador electoral, la función de registro civil, la función de jurisdicción electoral y la función de formación en democracia.
¿Sabía usted que el exitoso desempeño del Tribunal Supremo de Elecciones lo llevó a convertirse en un modelo emulado en distintos países de la región?
El Tribunal Supremo de Elecciones ha sido promotor de numerosas reformas que han mejorado la calidad de los procesos electorales costarricenses.
¿Sabía además que el Tribunal Supremo de Elecciones es pieza clave del engranaje democrático? Este órgano electoral es un ejemplo de transparencia.
El Tribunal Supremo de Elecciones rinde un informe anual y detallado a todos los costarricenses sobre su quehacer institucional, el cual puede visualizarse en la página web del órgano electoral.
La democracia costarricense cuenta así con una institución moderna, madura y confiable que destaca en América Latina. Una institución que con eficiencia e integridad ha cumplido su tarea y se mantiene siempre al servicio de los costarricenses. Conéctese presentó
Desde Adentro.
El portugués tenía 4 poetas mirando al sur, al norte, al muro, al cielo y también mirando al mar que va de Lisboa al Uruguay. De lo que no me olvido es de su barco navegando hacia el sur, de su manita llena de astros, golpeando contra la furia del mundo con el hombre de enfrente en la mano.
Verso y acorde en voz alta, porque la poesía está despierta, viva, porque es esperanza, deseo, reflexión, porque la poesía no se duerme y cree en utopías, y con ella celebramos, recordamos y le rendimos homenaje a la creación poética nacional de América Latina y de otros continentes. Siéntese con nosotros todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 6:30 de la tarde por Radio Universidad de Costa Rica, 96.7 FM. O visite la página www.radiosucr.com/radiouniversidad.
Conéctese con nuestro programa.
Llámenos al 2234-3233 y háganos su pregunta o comentario.
O escríbanos a TSE Costa Rica en Twitter o Tribunal Supremo de Elecciones en Facebook.
Usted está escuchando Radio Universidad de Costa Rica a través de 96.7 FM. Y justamente en el programa Conéctese, producción del Tribunal Supremo de Elecciones, tenemos el placer de contar con don Luis Antonio Sobrado, magistrado presidente de este Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, y con Ileana Aguilar, funcionaria del Instituto de Formación y Estudios en Democracia.
En el primer segmento del programa hemos hecho referencia al manejo de recursos públicos, a la transparencia que conlleva ese manejo, a la importancia de la rendición de cuentas respecto de presentar a la ciudadanía el manejo mismo de una institución pública. Se ha hecho mención también en las palabras del magistrado presidente del Tribunal Supremo de Elecciones un recordatorio importante de que el organismo electoral, si bien podemos percibirlo más enfocado en la administración electoral, también es, no obstante, registrador civil, es juez electoral, es formador en democracia. Y para profundizar en esas diferentes facetas del Tribunal Supremo de Elecciones, Ileana Aguilar, que nos acompaña, encargada de Relaciones Interinstitucionales del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿cómo podríamos explicarle a la ciudadanía, en términos globales, cómo se integra este informe de labores y dónde puede consultarse también?
Sí, gracias, Diego. El informe de labores se encuentra disponible en la página web del Tribunal Supremo de Elecciones para consulta detallada de la ciudadanía. Es un informe comprensivo de todas las áreas funcionales de la institución. Efectivamente, como dijo don Luis Antonio hace un rato, si bien el año pasado fue marcadamente electoral, pues la institución no dejó de brindar los servicios y de realizar todas las labores que constitucionalmente y legalmente le han sido adjudicadas. En ese sentido, el informe inicia con una parte introductoria donde se presenta qué es la institución, se hace un repaso sobre su marco jurídico, sobre los valores institucionales, la misión, la visión de la institución, y se explica la estructura administrativa detalladamente, cada una de las direcciones, y se detalla las diferentes dependencias e instancias que componen cada dirección institucional. Posteriormente, de seguido se pasa a analizar cada una de las dependencias de las grandes direcciones y funciones de la institución, de tal manera que se inicia con la parte de justicia electoral, explicando las funciones que le competen al tribunal en materia de jurisdicción electoral. Se detallan el tipo de resoluciones que el tribunal produce y se incluyen en el informe las principales resoluciones tomadas durante 2014, las más relevantes. El año pasado el tribunal emitió 5.416 resoluciones que incluyen las de tipo electoral, administrativo y civil, y en ese aparte se detallan pues las principales. Seguidamente se pasa a presentar a la ciudadanía en lo que corresponde al área registral civil, donde se detalla efectivamente todas las actividades y los productos y las labores realizadas en esta materia. De hecho, se presentan los datos principales respecto a la cantidad de cédulas que se produjeron, un total de casi 660 mil cédulas durante el año. La tarjeta de identidad de menores, que el año pasado se emitieron 146 mil. También las certificaciones, que es uno de los rubros que más pide la ciudadanía. Se produjeron 2.706.000 certificaciones de toda índole, y bueno, pues la inscripción de hechos vitales y actos civiles, que fueron un total de 161.000 entre nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios. También incluye el informe las cifras de cedulación ambulante, que es el programa del tribunal que se desplaza a diferentes localidades del país a hacer trámites civiles. Un aspecto que es importante destacar es los servicios que se dan en materia de ir a visitar a la ciudadanía que por diferentes situaciones no pueden acercarse a las oficinas centrales de la institución ni a ninguna de las 32 oficinas regionales para hacer trámites, ya sea por una situación de salud o porque sean adultos mayores o estén en un centro de detención, donde se llevan cédulas de identidad. El año pasado tuvimos cifras de que superan los 7,000 trámites de este tipo.
Y hay un repaso de datos entonces que refieren a la labor registral civil del Tribunal Supremo de Elecciones como un todo. Ya hacíamos repaso a datos sobre lo electoral, muy enfocados en lo que fue el proceso electoral del 2014 y sus dos vueltas electorales. Y también hay una labor de formación en democracia en el Instituto de Formación y Estudios en Democracia. ¿Qué nos arroja este informe, esta rendición de cuentas 2014?
En relación con la labor de formación en democracia, cada año vemos cómo se fortalece y se amplía las poblaciones metas de la institución en esta materia. Vale destacar el tema de las capacitaciones que se dan a escuelas y colegios. Es un proyecto que se desarrolla en conjunto con el Ministerio de Educación Pública y que permite llevar a la población estudiantil todo lo relacionado con la organización de procesos electorales estudiantiles. Recordemos que estamos formando ciudadanía y que desde tempranas edades estos niños, estas niñas, estos jóvenes van formándose para ejercer su ciudadanía formal a partir de los 18 años. En ese sentido, el ejercicio de prácticas electorales a nivel colegial pues los va preparando y es una de las labores fundamentales que tenemos en el instituto. El año pasado hubo 1,633 personas beneficiadas por este tipo de capacitaciones, que incluye estudiantes, profesores y asesores que en cada institución educativa están destinados a apoyar estos procesos electorales. Por otra parte, también se desarrollan talleres de formación en democracia a diferentes tipos de poblaciones que lo solicitan. Aquí podemos incluir universidades públicas, privadas. También se brindan en centros de detención penitenciaria. Ahí llegamos a una población de 1,200 personas aproximadamente con estos talleres, que lo que hacen es hablar sobre qué es la vida en democracia, cuáles son los valores democráticos y cómo como ciudadanos y ciudadanas debemos contribuir a el fortalecimiento de nuestro sistema democrático, entendido como una forma de vida que incluye lo electoral, pero que va más allá de lo electoral. Por otra parte, es muy relevante mencionar el tema del proceso de capacitación que se brinda a partidos políticos. Nosotros tenemos un plan de capacitación que se desarrolla anualmente. Son capacitaciones que se programan mensualmente, incluso a veces superan a una actividad por mes. El año pasado las cifras nos dan que tenemos 918 representantes de partidos políticos que fueron capacitados en 20 talleres sobre temas diversos, todos relacionados con lo que se refiere a la administración electoral, a su rol, al cumplimiento de la legislación, liquidación de sus cuentas, de sus finanzas, constitución e inscripción de partidos políticos, cómo se procede, qué deben cumplir, todo este tipo de temas que a ellos les afectan y les competen para poder funcionar adecuadamente y facilitar el desarrollo de sus competencias, pues son tratados en estas capacitaciones.
Algo importante en esta reflexión, Ileana, que hacías, es que hacemos referencia al informe de labores 2014, pero en la página web del Tribunal Supremo de Elecciones pueden consultarse todos los anteriores informes, y además se presenta en este informe una sección a cargo de las resoluciones más relevantes, pero que no desmerita también en el propio sitio web el que cualquier persona que quiera consultar cualquier otra resolución, pues allí también tiene esa información, como por ejemplo también todas las actas del organismo electoral.
Claro, efectivamente, el informe lo que hace es un esfuerzo de resumir las principales hechos y actividades de la institución, pero efectivamente nos supera, rebasa lo que está escrito ahí. Entonces sí es importante que las personas que quieran acceder a más datos, pues busquen en la página web del tribunal donde está toda la información disponible.
Y es que usando una vieja expresión de don Luis Antonio respecto de la página web del Tribunal Supremo de Elecciones, es esa página una ranura abierta para cualquier ciudadano, para cualquier persona que quiera revisar todo el quehacer institucional. Que me lleva un tema también que planteaba don Luis Antonio al inicio respecto de la comunicación del organismo electoral. Porque en ciencia política, y sobre esto hay mucho escrito, diferentes autores reflexionan en lo que es la rendición de cuentas, o lo que se llama en inglés el accountability, como un proceso de política pública muy amplio, donde sí se toman medidas desde la administración, pero también hay un proceso de retroalimentación que cierra el ciclo. Eso que se llama en inglés el responsiveness, que a falta de mejor traducción se habla de sensibilidad, de receptividad, que es como la institución también se abre a la ciudadanía para escuchar las diferentes inquietudes, observaciones que se tengan. Lo digo porque si no fue el primero, el organismo electoral costarricense fue uno de los primeros de tener, por ejemplo, un Facebook, de abrirse a las redes sociales. Está esa página web también desde hace mucho tiempo, donde hay un intercambio, hay una retroalimentación con la ciudadanía, y donde en ese esfuerzo por una comunicación fluida constante, el organismo electoral sigue asumiendo retos importantes también.
A no dudarlo, este tribunal ha buscado las maneras para poder comunicarse más y mejor con la ciudadanía, a permanecer sensible a sus necesidades y demandas, y a tratar, en consecuencia, de responder adecuadamente a los desafíos que plantean esas expectativas ciudadanas. Y esto nos ha conducido a multiplicar los mecanismos de comunicación con la ciudadanía, aparte de los que eran tradicionales en los procesos electorales. Hemos buscado también cómo relacionarse, especialmente con los jóvenes, vía redes sociales, que es su principal vía de interacción social. Pero no solo ahí está, este programa en el que estamos es una muestra de cómo el tribunal se abre a exponer, a compartir las cosas que está haciendo y a informar a la ciudadanía de todo lo que se relaciona con procesos electorales y políticos que son de su indudable interés. Nótese que estamos hablando de un programa con vocación de permanencia, que no solo está al servicio de la información de un proceso electoral, sino como una herramienta de comunicación política que en época no electoral será particularmente útil, por ejemplo, para los efectos de formación ciudadana y del IFED. Lo decías bien, el Tribunal Supremo de Elecciones fue el primer organismo electoral que se arriesgó a interactuar en redes sociales, en donde hemos procurado que las dudas y los requerimientos que ahí se plantean sean atendidos con la debida celeridad. Tenemos a una funcionaria dedicada exclusivamente a la atención de ello. Y la página web también ha servido, se ha potenciado como una vía para proporcionar información relevante, no solo a la que hacía alusión hace un rato, sino a la que en procesos electorales colocamos para lograr un votante informado. Así que esa necesaria permeabilidad de las organizaciones públicas en relación a la comunidad es algo que lo tenemos claro y que tratamos de constantemente mejorarlo en nuestro accionar institucional, porque no solo se trata de hacer bien las cosas como lo hacemos en el tribunal, sino también de comunicarse efectivamente a la colectividad y escuchar de ellos ¿qué aspectos requieren justamente un reforzamiento o una mejora sustantiva?
Lo que hace y lleva a que no estamos entonces en una comunicación de una sola vía. Hay un diálogo con la ciudadanía, hay una retroalimentación, hay un riesgo en esas redes sociales donde algunos, incluso bajo el anonimato, se permiten comentarios hasta pasados de tono, pero que demuestra desde la institución electoral como un todo el querer ese diálogo, el querer ese acercamiento con la ciudadanía.
Y esa sensibilidad también supone una sana actitud de humildad, de enfrentarse al escrutinio público y de tener la oportunidad de aclarar aquellos aspectos donde hay una distorsión. Así que de lo que se trataba no es solo mirar como espectador lo que sucede en las redes sociales, que es un valiosísimo mecanismo de información, pero también de distorsión, y por eso había que ensuciarse las manitas, entrar al campo, al terreno. Y creo que en la medida en que colocábamos información veraz y constatable, pues desmontábamos algunas teorías de la conspiración que en esos acertijos políticos se echaron sin duda a andar. Esto es comunicación. La comunicación es un fenómeno de doble vía, como vos bien decís. No se trata de mecanismos de propaganda, sino de comunicación sincera e interesada.
Así es. Don Luis Antonio Sobrado, magistrado presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, e Ileana Aguilar, del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, están hoy en Conéctese, programa del Tribunal Supremo de Elecciones. Y a continuación, la sección que ha preparado el Instituto de Formación y Estudios en Democracia.
Conéctese presenta IFET Informa.
¿Cuál es la importancia del órgano electoral en nuestro país? El Tribunal Supremo de Elecciones, desde su creación en 1949, ha sido visto como el máximo organismo electoral, con garantías para su independencia, y es visto como un cuarto poder de la República.
Desde su constitución, el TSE ha contado con las herramientas para organizar, dirigir y controlar la realización de elecciones.
Con la entrada en vigencia del nuevo Código Electoral del 2009, se incorporaron una serie de acciones y avances en temas como justicia electoral, democratización interna de los partidos políticos, paridad y alternancia como norma de equidad de género, la creación del registro electoral, la del Instituto de Formación y Estudios en Democracia y la autorización del voto en el extranjero.
El Tribunal agrupa sus funciones en cuatro ejes de alta importancia, de conformidad con la Constitución Política. Uno de ellos es la administración electoral, que comprende la organización, dirección y control de todos los actos relativos al sufragio, tarea que se realiza con estrictos estándares técnicos.
La función del registro civil concentra el registro de todos los acontecimientos de relevancia civil, como nacimientos, matrimonios, defunciones, elaboración del padrón electoral, expedir la cédula de identidad, entre otros.
Función jurisdiccional, en la que el tribunal cuenta con la competencia para dictar resoluciones irrecurribles en materia electoral.
Y la función de formación en democracia a cargo del IFET, con el fin de promover una ciudadanía activa, apoyar al sistema educativo en el desarrollo de destrezas para la vida en democracia, ofrecer capacitación a los partidos políticos y promover investigaciones sobre democracia y elecciones.
Conéctese presentó IFET Informa.
Conéctese a través de TSE Costa Rica en Twitter o Tribunal Supremo de Elecciones en Facebook.
O escuche Radio Universidad de Costa Rica también por Internet.
Conéctese. Busque el link en el sitio web www.tse.go.cr.
Estamos hoy viernes 22 de mayo en reflexiones en torno a lo que fue la presentación del informe de labores 2014. Nos acompaña el magistrado presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado, y la encargada de relaciones interinstitucionales del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, Ileana Aguilar. Ileana, justamente para para este último segmento, hacíamos un repaso de cómo se integra el informe de datos importantes que arroja este, y también hay conclusiones de relevancia que se expresan en el informe. Hagamos un repaso sobre estas.
Quisiera primero no dejar de lado que el informe también contempla lo que es todo el eje administrativo y tecnológico de la institución. Hay un repaso sobre el aporte de estas dos importantes áreas que dan soporte y apoyo a toda la labor institucional en todas sus diferentes áreas. Eso está en los capítulos cuarto y séptimo del informe, que puede ser revisado también a detalle. Y posteriormente, al final, en el último capítulo, tenemos una sección de conclusiones donde se hace un repaso de cuáles son los principales logros de la institución durante el año y también cuáles son los retos que ya fueron mencionados por don Luis Antonio anteriormente, pero que quedan ahí detallados para que la ciudadanía sepa qué nos estamos cuestionando y hacia dónde queremos ir, siempre para fortalecer el sistema democrático costarricense.
Don Luis Antonio, el 20 de mayo, cuando se presentó el informe de labores, también fue motivo la actividad para la presentación de lo que se ha denominado el sistema de verificación de identidad, que en forma conjunta pues lanza el Tribunal Supremo de Elecciones en una alianza estratégica con RACSA. En esencia, este sistema permite el cotejo de la huella dactilar con el número de cédula de las personas para pues avanzar en mecanismos que dentro de las nuevas herramientas tecnológicas nos permiten identificar, confirmar la identidad de una persona. ¿En qué consiste ese sistema de verificación de identidad que ahora nos presenta el organismo electoral?
Es un servicio que se pone a disposición de la ciudadanía, que confirma dos cosas. Primero, la vocación de modernización que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones y de cómo sabe hacer un uso inteligente de la tecnología para generar mejores, más y mejores servicios en favor de la comunidad, pero también es una buena muestra de esa sensibilidad del organismo electoral a las demandas ciudadanas. Porque es un hecho que hay diferentes sectores sociales que se han visto impactados negativamente por intentos mejor o menor logrados de adulteración de la cédula de identidad y a través de esa vía de la suplantación de las personas y de la comisión de fraudes o el intento de comisión de fraudes. Esto ha sido un tema que ha golpeado al sector financiero. Es un tema que ha golpeado al ejercicio de la función notarial, por ejemplo, porque aunque la cédula se haga con las mayores seguridades del mundo y la nuestra no escapa a esos estándares internacionales, pues siempre la delincuencia tiene un paso adelante y era indispensable responder ese clamor de blindar la seguridad de la cédula. Y con este dispositivo acabamos con garantías del 100% de la suplantación en ventanilla. Ese es precisamente el objetivo fundamental. El asegurar que la persona que está enfrente en la caja bancaria, en el despacho del notario, formalizando un crédito en algún comercio de electrodomésticos, sea la persona quien dice ser. Y es un sistema que, permítanme ilustrarlo lo más sencillamente posible, es un sistema mediante el cual la persona, el cliente, el usuario llega y coloca su dedo en un lector de huella digital. Automáticamente se nos permite, luego de haber además digitado la cédula de identidad de esa persona, hacer una comparación de esa huella con la que tenemos registrada en nuestras bases de datos del Tribunal Supremo de Elecciones. Y si hacen coincidencia, si hacen match, el sistema trae a la pantalla los mismos datos de la cédula de identidad. Y eso le permite al cajero, al notario, al comerciante, confirmar que los datos de la cédula física sean fieles, sean auténticos y que el documento no esté adulterado. Esto, repito, supone darle confianza al notario en el ejercicio de sus delicadas funciones y que no se preste para que los bienes, la casa tuya, Diego, aparezca el día de mañana a nombre de otra persona, como también de que no nos vacíen las cuentas bancarias a pesar de la buena diligencia del banco. Eso se acabó, eso es cosa del pasado. Gracias a este servicio de alta tecnología, aunque de muy sencilla operación, servicio que se caracteriza por su agilidad, su integridad y su seguridad. Agilidad porque va a ser un servicio que va a estar dispuesto 24/7. Un servicio que, por tanto, puede ser utilizado en cualquier día del año y a cualquier hora del día. Se trata además de una información que está debidamente resguardada y controlada. No cualquiera tiene acceso a la información, sino únicamente las personas que hayan adquirido este servicio. Y esa información no se descarga en las computadoras de las personas. Es simplemente un mecanismo para permitir la confirmación de que la cédula, la huella digital de quien se presenta coincide con la que consta en nuestras bases de datos, y eso da luz verde y confirma que el portador de la cédula es la persona quien dice ser. Quiero también aclarar que solo se difunde a través de esta vía los datos públicos, los mismos que aparecen en la cédula de identidad, no así los datos privados, que hay que manejarlos de manera reservada porque está de por medio la intimidad de las personas, que es un valor constitucional que nosotros no podemos depreciar irresponsablemente. Así que, vea usted, es un primer paso a una cédula digital. La cédula, ese documento de identidad, puede estar en su formato tradicional, que es el formato plástico al que estamos acostumbrados, pero también puede ser un documento virtual, un documento electrónico, que además da mucho más seguridad. Así que damos pasos de modernización, damos pasos de aseguramiento de la seguridad del tráfico económico, notarial, comercial y bancario, y lo hacemos con tecnología punta, porque hasta donde entiendo, este es el primer país que conozco del planeta que da este atrevido paso y que sin duda va a generar grandes beneficios a la sociedad costarricense y que se va a comercializar, como bien habías dicho, Diego, a través de la institución tecnológica del Estado, Radiográfica Costarricense.
Hemos hecho un repaso por lo que ha sido el informe de labores 2014, los retos que el 2014 ha dejado a la institucionalidad electoral, nuevos proyectos como este servicio de verificación de identidad que presta a la sociedad el organismo electoral como un todo, y de cara al proceso electoral de febrero del 2016 ya tendremos oportunidad en otra ocasión para compartir con Iliana, con don Antonio, el agradecimiento por estar acá, pero no quería dejar de mencionar en los últimos minutos que nos quedan, haciendo también referencia a una vieja expresión de don Luis Antonio, de que el organismo electoral costarricense en su integración de magistrados funciona como una suerte de acordeón que en el tiempo se abre y se cierra, y ya cuenta para este proceso electoral municipal del 2016 el Tribunal Supremo de Elecciones con una nueva integración. Ya hay un nombramiento por parte de la Corte Suprema de Justicia al respecto, de manera que entonces se amplía ese núcleo de la familia electoral para este proceso.
Así es, Diego. La Corte Suprema de Justicia la semana pasada, cumpliendo además con un mandato constitucional y legal, seleccionó a dos de los magistrados suplentes del tribunal para que esas dos personas pasen a ser magistrados propietarios durante 9 meses, 6 meses antes de la elección y 3 después de los comicios de febrero del 2016, para que en ese periodo se sumen a los magistrados que ordinariamente atendemos los requerimientos superiores de administración, de suerte que tendremos temporalmente un tribunal conformado por 5 magistrados. Esos 2 suplentes que pasarán a ser propietarios por 9 meses son los queridos amigos doña Lucy Retana, por una parte, y don Juan Antonio Casafón, personas que sin duda aportarán de manera destacada en los desafíos, en los afanes y en los desvelos que tendremos que atravesar en esta ruta hacia los comicios del 7 de febrero del año entrante.
De nuevo, Luis Antonio, muchas gracias. Liliana también, muchas gracias por acompañarnos en estos micrófonos compartidos de Radio Universidad y el Tribunal Supremo de Elecciones. El agradecimiento también por el seguimiento a nuestros radioescuchas.
Así es, Diego, y agradecerle a las personas que también nos han dado seguimiento por las redes sociales, tanto del Tribunal Supremo de Elecciones como de la Universidad de Costa Rica. También a don Alfredo Jiménez por su último comentario positivo acerca de esta producción de Conéctese. Le agradecemos a don Víctor Salazar en los controles técnicos, a María Laura Hernández en la asistencia, y los invitamos desde ya a escucharnos el próximo viernes a las 8 de la mañana en Conéctese. Espero que tenga un excelente viernes y un maravilloso fin de semana.
Bueno, ¿y entonces?
Decidamos.
¿Y qué dice la mayoría?
La vida en democracia no se queda en la papeleta. Conéctese, el programa enlace del Tribunal Supremo de Elecciones con la ciudadanía. Conéctese a nuestra próxima edición el viernes a las 8 de la mañana.